La ventana de Madrid.
437, 4 millones de euros.
92.245.
1.250.637.
500.000 euros.
7.637.
500.000 euros.
Primero lo cobramos y luego lo celebramos. Bueno. Falta por algún agujerito, como se decir.
Ya, un número. Un número que nos regala la empresa. Todos los años.
Un auténtico diluvio de millones ha caído esta mañana en la Comunidad de Madrid. Han caído 9 de los 13 premios importantes de este sorteo de Navidad. El gordo, el segundo, los dos cuartos y 5 quintos. Y la zona cero de ese tsunami de millones está en el número 76 de la calle Zurbano de la capital, en pleno barrio de Chamberí, donde se han vendido 118 series del gordo, es decir, 472 millones de euros. Y de esos 472, una buena parte los ha repartido David. David, buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
David es trabajador del Museo de Cera y este año te tocó a ti comprar la lotería para el trabajo, ¿no?
Este año por primera vez me tocó a mí, antiguamente lo hacía otra persona y pues este año el dueño del museo, el señor Izquierdo, me dijo que fuera yo, que iba a tener suerte y dije, pues venga, que cogiera el dinero de todos y me fuera a buscarme la vida, y bueno, ha habido suerte, estamos todos muy contentos.
David, ¿cuántos décimos compraste?
Pues compré 165.
¿Y por qué pediste el acabado en 7? ¿Alguna superstición o alguna fecha que te traiga suerte?
Sí, la verdad que no creía mucho y por hacer un poco la gracia, pues entonces mi novia cumple años el día 7 de agosto y entonces dije, pues venga, 7. Y mira, hacer la tontería, pues al final el 7 es el que ha caído.
Os ha dado suerte. ¿Y cuando os habéis enterado, cuál ha sido la reacción de tus compañeros en la oficina?
Como locos todos, hemos bajado al museo y todos dándonos abrazos con champán, ha sido increíble. Por eso, no solo que le toque a uno, sino a todos los trabajadores que estamos aquí todos los días. Pues la verdad que es una alegría enorme.
¿Los ha caído a todos? ¿Ha habido alguno que se haya quedado sin comprar y que ahora mismo está escondido en casa?
Nada, todos tenemos nuestra parte, nuestra pequeña parte y eso es la alegría de todos. El Museo de Cera, pues por todos, la verdad que estamos muy 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 contentos, todos trabajadores, todos técnicos.
David, ahora mismo tú estás viviendo el sueño de, creo, todos y cada uno de los madrileños. ¿Qué vas a hacer con el dinero?
Nada, el dinero poca cosa, porque tampoco te soluciona la vida para dejar de trabajar.
Bueno, un apaño sí, ¿no?
Un apaño para tomárselo todo con más calma, olvidarte de la hipoteca y eso, pero tampoco hay que tirar la casa por la ventana, tener los pies en el suelo y a seguir trabajando.
O sea, que el sueño de si me toca mañana no voy a trabajar nada, tú mañana al pie del cañón.
Mañana, por la mañana, aquí estaremos, siguiendo a tope con el museo.
David, para el sorteo del niño, pásate por la radio y nos compras tú el décimo, a ver si hay suerte.
Ya, eso me está diciendo todo el mundo, pero eso solo a Fabra, eso nosotros no.
David, muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias.
Al margen de la lotería y de la lluvia de millones que ha dejado en Madrid, el día nos ha dejado también otras noticias. La última nos ha llegado desde Valencia, donde la policía ha detenido a dos personas por su relación con la muerte de Jimmy, el ultra del Deportivo de La Coruña, que falleció en los aledaños del Vicente Calderón durante la reyerta con miembros del Frente Atlético. Y uno de esos detenidos sería uno de los autores materiales.
Son los datos facilitados por fuentes de la policía. Dos detenidos hoy en Valencia, ambos de la sección Levante del Frente Atlético, habrían participado en la trifulca que de hace unas semanas en los aledaños del Vicente Calderón y de hecho la policía acusa a uno de ellos de ser uno de los autores materiales de la muerte de Jimmy, el ultra del Deportivo de La Coruña, fallecido aquella mañana en Madrid. Con estos dos arrestos ya son 82 las personas detenidas, de las cuales 4 están acusadas de participar directamente en la muerte del seguidor del Depor. 3 de ellos ya comparecieron ante el juez que investiga la causa y fueron enviados a prisión provisional sin fianza. El traslado a Madrid de los dos nuevos detenidos ya ha sido autorizado.
El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid ha aprovechado este lunes de lotería para hacer alguna que otra propuesta preelectoral. Antonio Miguel Carmona se ha comprometido a realizar una auditoría de todas las empresas y organismos que dependen del consistorio si consigue convertirse en alcalde. Asegura que tal y como están ahora, no funciona.
Todo esto a cambio de reducir el servicio público a los madrileños, de amenazar a los trabajadores en relación a su estabilidad laboral y, por supuesto, poniendo en riesgo toda la estructura administrativa del Ayuntamiento de Madrid. Ocultación y desbarajuste que nosotros pensamos auditar desde el primer día de nuestro mandato.
En Alcalá de Henares, tres centros públicos se han quedado sin luz porque el ayuntamiento no ha pagado las facturas. Es al menos lo que denuncia el Partido Socialista, que asegura no es la primera vez que ocurre. Son un colegio, un centro de mayores y un centro cultural. Javier Rodríguez, portavoz del PSOE en Alcalá, le pide al ayuntamiento del Partido Popular que dé explicaciones.
Por un lado, el comportamiento del ayuntamiento a la hora de volver a enganchar a la luz, pero sobre todo que den una solución definitiva, que los centros de jubilados no pueden estar un día con luz y otro día sin luz en un ayuntamiento, como digo, que maneja un presupuesto de 160 millones de euros y que ha demostrado que cuando ha querido pagar rápido, ha pagado rápido.
El Ayuntamiento de Alcalá, por su parte, asegura que está trabajando para solucionar el problema y que este corte en el suministro también podría deberse a un problema en las instalaciones eléctricas de los edificios. Y nuevo accidente laboral en la región ha ocurrido esta mañana en la calle Serrano de Madrid. Un operario se ha cortado dos dedos con una cizalla eléctrica y los cirujanos de La Paz están intentando trasplantárselo. David García es portavoz del SUMA.
Al parecer se ha cortado con una cizalla eléctrica una amputación completa del tercer y el cuarto dedo de la mano derecha. Una amputación parcial del primero y del quinto. El equipo médico del SUMA lo ha trasladado en estado grave a cirugía del Hospital de La Paz, donde van a proceder a la implantación de los dedos.
Y se cumplen 8 días de la huelga de los jardineros de Madrid-Río, que pretenden mantener su protesta al menos durante todas las vacaciones de Navidad, siempre y cuando no se llegue antes a un acuerdo con la empresa. Mañana se van a volver a reunir ambas partes, aunque la compañía adjudicataria del servicio mantiene los despidos de casi la mitad de la plantilla. Los trabajadores denuncian que la empresa está metiendo en Madrid-Río máquinas que normalmente se usan en otras zonas.
Los jardineros y el personal de mantenimiento de Madrid-Río siguen en huelga, encaran la segunda semana de paros con la idea de que la Navidad la van a pasar así. De momento piensan mantener la protesta hasta que la UTE Parques Singulares retire el ERE que planea sobre la mitad de la plantilla, 127 trabajadores. Denuncian los sindicatos que las contratas de otros puntos de Madrid están haciendo su trabajo en los puntos más vistosos de Madrid-Río, como el Puente de Toledo, para que se note menos la huelga. Rafa Viejos, portavoz del Comité de Empresa.
Se ha quedado personas aquí en el parque, más que nada vigilando, porque nos están metiendo a las empresas de viaria que limpian por fuera, las están limpiando, o sea, están metiendo dentro de nuestro parque a limpiar. No saben, las meten en los puntos clave, Príncipe Pío, Puente Toledo, Puente Segovia, y vigilando pues para tirar más fotos, aparte de las que tenemos, y poder denunciarlo.
Mañana martes los representantes de los trabajadores mantendrán una segunda reunión con la concesionaria a las 11, aunque a esta hora las posturas siguen muy enfrentadas.
7:28, una pausa y seguimos.
La Ventana de Madrid.
Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
El jueves 18 comienzan los descuentos adicionales en The Style Outlets. Ven y celébralo con nosotros. Podrás conseguir hasta 500 euros cada hora. Asics, Bimba y Lola, Massimo Dutti, Adolfo Domínguez, Nike. Factory es ahora The Style Outlets. Te esperamos en Las Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes. The Style Outlets. Simple Style.
Maximalista. Dícese de la capacidad de elevar las cosas a su máxima expresión. De llegar más lejos e ir más allá de lo establecido. Audi A3 Sportback. Más allá en deportividad, diseño y tecnología.
Nuevo Audi A3 Sportback. Maximalista en todos los sentidos. Descúbrelo en audi.es/A3 Sportback.
Venga a verlo al Dautocar, Avenida de la Industria 39, Tres Cantos. Teléfono 91-803-5444.
Estas navidades ven a disfrutar de la mejor diversión en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Además de nuestra oferta habitual de cines, bolera, parque de bolas, tendremos talleres infantiles, videoconsolas Wii, actividades en inglés para aprender jugando y la visita de Papá Noel y los Reyes Magos. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu mejor opción para estas navidades.
A 5 minutos de Madrid, puede degustar el mejor cordero y cochinillo en el Asador El Molino. Salones privados con cálidas chimeneas, guisos diarios y huerta ecológica propia. Celebre con nosotros su evento, que será como si fuese nuestro. Puede disfrutar de nuestros asados para llevar y le obsequiaremos con una botella de cava rosé. Teléfonos 91-651-9985 y 91-653-5983. Carretera de Algete, kilómetro 1 y asadorelmolino.com. Asador El Molino, el pionero de los asados.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Son las 7:30. fechas navideñas, el día más esperado para los más pequeños es, cómo no, el Día de Reyes y el Día de la Cabalgata. En la capital tenemos la suerte de disfrutar de ella en varios distritos, como por ejemplo en el de Villaverde. Antonio Abueta pertenece a la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a contarle a los oyentes cuál es vuestra situación. Vosotros habéis estado los tres últimos años organizando la cabalgata sin ayuda del ayuntamiento, pero este año el ayuntamiento decide que va a contratar una empresa privada para que la organice. ¿Es así?
Eso es, así se ha desarrollado la historia de la cabalgata en los últimos años. El ayuntamiento decidió que este tipo de eventos, no, por la situación que había, no se podía gastar en este tipo de eventos. Y bueno, pues dejaron al distrito sin cabalgata y los vecinos pues nos organizamos hace ya 3 años para sacarla adelante, y desde entonces lo hemos tenido que hacer así, con muchos problemas, muchas trabas, lo hemos sacado adelante todos estos años.
Y este año deciden sacarla a concurso, ese concurso queda desierto y el 26 de noviembre comunica que no la va a organizar y vosotros decidís poneros manos a la obra.
Bueno, el 26 de noviembre sacaron el concurso. Cuando han dicho que ha quedado desierto y que no la van a organizar es el miércoles pasado, o sea, hace 4 o 5 días. La cuestión es que el ayuntamiento, en lugar de, bueno, pues haber hablado con las entidades que la habíamos estado organizando estos años, habernos puesto de acuerdo y haber intentado hacer una cabalgata popular con participación vecinal y con la colaboración, este año sí, del ayuntamiento, pues decidió unilateralmente ignorarnos y sacar un concurso público a una empresa que solamente podía optar, una empresa privada, gastando 120.000 euros, que es, bueno, más del doble que en cualquier otro distrito, y sería la cabalgata más cara, yo creo, de cualquiera de los distritos de Madrid. Y no solo eso, sino que han sido tan torpes que, al haberlo hecho tan tarde, pues ninguna empresa ha optado, solo ha optado una y no ha cumplido los requisitos administrativos, con lo cual el miércoles nos plantamos con que el distrito pues se quedaba sin cabalgata. Entonces lo que hemos hecho, como decías, es deprisa y corriendo intentar organizarnos para no dejar a los niños de Villaverde sin cabalgata de Reyes.
Y se querían gastar 120.000 euros cuando recordamos que en las ediciones anteriores una de las excusas, por decirlo de alguna manera, del ayuntamiento era que no había presupuesto.
Sí, efectivamente, no había presupuesto, no había dinero. De hecho, no hay dinero para casi nada en Villaverde nunca, pero parece ser que el hecho de que en mayo haya que elegir el ayuntamiento pues hace que el dinero para determinadas cosas pues aparezca. Porque nos parece una auténtica barbaridad, porque si se hubiera hecho, como decía antes, con colaboración entre las entidades, pues se hubiera hecho una cabalgata por muy poquito dinero y no hacía falta gastarse ese dineral. Entonces no es solo eso, no solo sacan un concurso privatizado completamente con ese pastizal, con las enormes necesidades que hay en el distrito de Villaverde, sino que encima no han sido capaces de encontrar a ninguna empresa que quiera sacar adelante el pliego, ¿no?
Otro de los motivos también que os dieron otro año es que no había agentes de policía suficientes.
Sí, el primer año nos dijeron que lo habíamos presentado fuera de plazo. El fuera de plazo fue cuando ellos informaron que no lo iban a hacer. El segundo dijeron que no había policía, porque la cabalgata de Madrid pues todo tenía que irse al centro. El año pasado pues nos pasó prácticamente lo mismo, hasta que nosotros solíamos recurrir a delegación del gobierno y salíamos como manifestación, y delegación del gobierno pues el año pasado ya dijo que ya estaba bien y que se encargara el ayuntamiento, porque es una competencia municipal, no de seguridad ciudadana. Y al final nos dieron el permiso pocas semanas antes de la cabalgata, pero siempre con muchas trabas, siempre pues pidiéndonos cosas que deberían hacer técnicos municipales, como garantizar la seguridad, etcétera, y bueno, pues siempre poniendo impedimentos.
O sea, que ahora os enfrentáis a que queréis organizar una cabalgata de Reyes para vuestros niños y tenéis apenas 2 semanas.
Pues 2 semanas. Lo que pasa que yo creo que en estas circunstancias es cuando pues los barrios, la gente, pues se vuelca y considera que es una enorme injusticia. Estamos atravesando muchísimos problemas sociales en Villaverde. Tenemos una falta de equipamientos tremenda. Tenemos gente que desahucian todas las semanas, con niños pequeños que se ven en la calle. Tenemos gente que está pasando hambre. Y ante las circunstancias adversas, la gente pues es capaz de sacar lo mejor de sí y de organizarse, pues por lo menos para tener un día de ilusión en el barrio, ¿no? Un día tan importante para los niños como es la cabalgata de Reyes, pues que no nos quedemos sin ello, ¿no? Y la gente está respondiendo muy bien, los pequeños comercios están volcando, las entidades vecinales de la zona, y bueno, pues aunque sea casi imposible hacer en 2 semanas lo que, bueno, pues el ayuntamiento tasaba en 120.000 euros, yo creo que vamos a sacarlo adelante, ¿no?
Así que dependéis totalmente de la ayuda de los vecinos y comerciantes de la zona, porque, por ejemplo, el ayuntamiento os puede echar una mano con un tema de vallas o de seguridad.
Sí, bueno, la seguridad estaría bueno que no pusiera el ayuntamiento el corte de las calles. El ayuntamiento no va a ayudarnos económicamente en nada, porque bueno, ya nos ha dicho. De hecho, bueno, nosotros lo que vamos a exigir es que esos 120.000 euros que nos han gastado, pues a ver a dónde van a ir a parar ahora, porque a ver si es que se les va a ocurrir ahora hacer alguna otra genialidad de estas y despilfarrar otra vez el dinero. Nosotros vamos a pedir a todas las entidades que se destine a eso, a ayudar a la gente que está en situación de desahucio, a la gente que está pasando hambre y a los equipamientos públicos que necesitamos, que nos están denegando. Nosotros no tenemos biblioteca, no tenemos polideportivo, tenemos 450 niños que juegan en un campo de tierra porque no tienen un campo de césped donde jugar. Hay muchísimos sitios donde gastar el dinero mucho mejor que tirarlo o despilfarrarlo de esta manera, y vamos a pedir que el ayuntamiento se encargue de eso, que los vecinos ya nos encargaremos de la cabalgata.
Pues Antonio, muchas gracias y muchísima suerte.
Pues nada, gracias a vosotros.
Y precisamente el Día de Reyes, muchos niños se encuentran debajo del árbol con una mascota, un cachorro que hay que sacar a pasear, que hay que dar de comer, que hay que llevarle al veterinario y hay que cuidar también en vacaciones. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, uno de cada cuatro españoles ha recibido alguna vez en su vida un animal sin conocimiento previo, un porcentaje altísimo que podría estar relacionado con las tasas de abandonos, sobre todo en estas fechas. Chesús Ferrer es miembro de Ecologistas en Acción. Chesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ecologistas en Acción, habéis puesto en marcha una campaña que se llama Verde Navidad para concienciar de que los animales no llevan vale de cambio.
Sí, efectivamente, aprovechamos estas fiestas, ¿no?, estos días, precisamente para mandar un mensaje, porque esto se repite año tras año, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que un poco que intentar sensibilizar a la gente, pues por eso, que la adopción de un animal, o sea, la compra de un animal, el tener un nuevo compañero, una familia, pues tiene ciertas condiciones, tiene que cumplir ciertos requisitos y que es necesario valorar muy bien antes de hacerlo, ¿no? Entonces, sobre todo, pues que hay que digamos que no hay que comprar un animal o no hay que adoptarlo tampoco de forma, digamos, espontánea, ¿no?, sino que hay que estudiarlo bastante bien.
Y además de ser consciente de esas necesidades del animal, si finalmente se opta por regalarlo, también que se valore la adopción, no siempre la compra.
Sí, sí, bueno, nosotros desde luego la compra nunca la vemos. Es decir, nosotros el comprar una mascota es algo que nosotros no lo aceptamos, ¿no? Y sí, siempre, antes de comprar, siempre adoptar, pero como digo también, incluso la adopción, pues también hay que estudiarlo bastante bien, ¿no? Hay que, la persona, la familia que se va a hacer cargo de ese animal, tiene que valorar pues los pros y los contras y tener en cuenta que un animal es vivo, que va a vivir como mínimo 10, 12 años, y que durante todo ese periodo pues hay que darle una serie de condiciones pues biológicas, una serie de afectos y darle una seguridad, ¿no? Entonces tenemos que estar muy conscientes de que lo vamos a llevar a cabo. Pues, y en todo caso, nosotros siempre también pues lo que hacemos, también lo que pedimos, es también que una forma de empezar quizás es colaborando con las protectoras de animales. Hay protectoras de animales pues repartidas por toda la geografía estatal, que van pues muy apuradas, tienen una cantidad de animales pues totalmente desorbitada, ¿no?, para las condiciones en las que se suelen tener, tanto humanas como materiales. Y una buena forma de un poco de familiarizarse con el trato de los animales, pues especialmente empezando a colaborar con estas
cosas. Ahí queda esa advertencia. Chesús, muchas gracias por estar con nosotros en La Ventana de Madrid.
Gracias a vosotros. No tengo carisma
ni página web. Y les dejamos con Neme Clan, que actúa mañana en el Palacio de los Deportes. Mañana más Ventana de Madrid a partir de las 7:20. Adiós.